Los obtenidos incluyen arcilla, cerámica, piedra, hueso y varias cuentas. Otro lugar histórico de combate Qaboos es Imanzade Yahya Efne Seyed. Se considera uno de los monumentos sagrados más famosos de la provincia de Golestán, que se encuentra cerca de la histórica ciudad de Yoryang y en la parte occidental de Gombate Qaboos. Yahya Ibn Seyyed es uno de los hijos del imam Zain al-Abedin y nieto del gran profeta del Islam que se levantó durante el gobierno de los Bani Umayya y fue asesinado en el año 120 de la Égira Lunar.
El Imanzade tiene un gran edificio, una amplia área y un porche con espejos. Fuera del ambiente del santuario existe un amplio parking y un bazar para satisfacer las necesidades de los peregrinos y viajeros, incluidas las artesanías y los alimentos. Uno de los edificios antiguos de este santuario es su altar patriarcal, que tiene decoraciones geométricas de yeso vegetal y aleyas en escritura cúfica. Innumerables entusiastas y peregrinos visitan sus remotos y cercanos lugares todos los días, y por esta razón siempre tienen peregrinos en la mayoría de las horas. El lago artificial, por otra parte, de Gombat Qaboos, ubicado en el lado sureño de la ciudad, con un volumen de 140.000 metros cúbicos de agua, se considera un área acuática, una fuente de aire acondicionado, un lugar para la navegación y las competencias de canotaje y una de las atracciones turísticas de la ciudad. La fuente de abastecimiento de agua de este lago es un pozo profundo de 316 metros. El área alrededor del lago es un buen lugar para caminar, por eso normalmente por las noches está muy ocupado y se considera un buen sitio para el deporte y la diversión. Para disfrutar de los paisajes naturales de Gombat Qaboos, es mejor visitar los humedales internacionales de Almagol, Ajigol y Alagol. Se debe viajar 80 kilómetros desde Gombat Qaboos hasta la parte fronteriza de Dashli. Para recorrer estos humedales, el Departamento de Protección Ambiental de Gombat Qaboos ha desplegado a sus guardabosques y a tiempo completo y está listo para brindar servicios a pasajeros y turistas. La parte de Dasli Borun de Gombat Qaboos limita con Turkmenistán y cada uno de sus humedales se encuentra en una parte de esta región fronteriza. La mayoría de los residentes de esta zona son turcomanos y se dedican a la cría de animales, la agricultura y la horticultura. El humedal Alagol se encuentra al este de la carretera Inchenbrun-Ak-Kala y su superficie alcanza las 2.500 hectáreas. El agua de este humedal, al igual que otros humedales de la región, proviene del río Atrak y los desagües naturales y arroyos salinos llamados Saman y Shurye. El humedal de Alagol cada año durante la temporada de migración da la bienvenida a muchas aves de las regiones frías de Siberia, incluidos cisnes, flamencos, patos, golondrinas, charranes, gansos, salín, cacaey y bulután, para pasar ahí el invierno.
Otro humedal que siempre atrae a los turistas es el humedal internacional de Almagol, que se encuentra en el norte de la aldea de Tangli, a poca distancia de la frontera entre Irán y Turkmenistán. Tiene una superficie de 207 hectáreas, cuya profundidad en la mayoría de los lugares alcanza de 1 a 1,5 metros y en algunos lugares hasta 3 metros. El margen del humedal de Almagol está rodeado de cañaverales y el lado sureño y la entrada del agua al humedal están cubiertos de bosques de teca. La caza y el tiro están prohibidos debido a su proximidad a la frontera con Turkmenistán. El agua de este humedal es dulce debido a su proximidad al río Atrak. Ajigol es otro humedal de Dashliborun. Su área es de 350 hectáreas, sobre las cuales hay un lago muy hermoso con un área de 100 hectáreas llamado Lago de Sal. El humedal se compone de dos partes, la parte occidental, de la cual es algo profunda y su profundidad alcanza a 1,5 metros hasta 3 metros, y la parte oriental, que está cubierta de caña y separada de la parte occidental. Los humedales internacionales de Almagol, Alagol y Ajigol se encuentran en las cercanías de la frontera de Inchetburún y del bazar de aduanas, por lo que es bueno familiarizarse más con este bazar. El mercado fronterizo de Inchetburún se encuentra en el punto más al norte de la provincia de Golestán y en las cercanías de la ciudad de Inchetburún, que está en la provincia de Gombá de Kabuz. La ciudad de Inchetburún está ubicada en una colina que en el idioma local se llama Inchetburún, que significa viga y capa, y muchos productos fronterizos se importan y venden en esta área. El bazar es muy atractivo por su ubicación con el punto cero de la frontera y ha provocado que muchos turistas viajen a este lugar, especialmente en Nowruz, el Año Nuevo iraní. Para un mejor y más barato acceso de la gente a la provincia de este mercado, hay líneas de ferrocarril desde el centro de la provincia, es decir, Gorgan, hasta el final de la frontera, lo que ha hecho que la gente sea más optimista sobre la visita a este mercado. Los artículos de este bazar provienen de Turkmenistán e Irán y generalmente son productos como chocolates, textiles y electrodomésticos, que son los más comunes en este mercado.
Bueno, mencionar que los diversos mercados de Gombá de Kabuz se encuentran entre los lugares favoritos de los turistas. El mercado ruso a la entrada de Gombá de Kabuz de Georgian es también uno de los mercados famosos de esta ciudad. El mercado ruso está cubierto y es una fila casi larga con unas 100 tiendas en ambos lados. Al comienzo de la inauguración del mercado, se importaron la mayoría de los productos de Turkmenistán y Rusia, por eso se le conoció como el mercado ruso. En la provincia de Golestán, como en otras provincias del norte de Irán, los mercados diarios son muy populares. Chambe Bazar de Siminshar los sábados, Dushanbe Bazar de Bandar e Turmen los lunes, Panchambe Bazar de Ak Kala los jueves y Yome Bazar de Gombat los viernes son ejemplos de estos mercados diarios. El Bazar de los viernes de Gombat de Kabuz es un mercado muy vibrante donde una variedad de productos que van desde ropa y artesanías hasta alimentos se encuentran a precios razonables. La gente de las aldeas y ciudades de los alrededores van a ese mercado para vender sus productos agrícolas y a veces sus propias fabricaciones. De hecho, los diversos mercados de Goma de Cabut ofrecen artesanías de las más exquisitas, como alfombras turcomanas, todo tipo de costura, hermosas joyas y ropa turcomana, panes, caviar, locales. Por tanto, es un buen lugar para comprar recuerdos de viaje. Estimados oyentes, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés. Lo invitamos a familiarizarse más con las bellezas de la provincia de Golestán. Únanse a nosotros en el próximo programa.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puedes seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Indicadores de la solución del problema palestino desde el punto de vista del líder de Irán. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Farzan Esati
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
La Revolución Islámica de Irán es uno de los eventos que dejó un impacto extraordinario más allá de las fronteras, especialmente en la región de Asia Occidental. Entre las características influyentes de la Revolución Islámica se encuentra el resurgimiento de los pensamientos y enseñanzas islámicas, especialmente en las dos dimensiones de la unidad y la confrontación con la arrogancia. Estos impactos se manifestaron especialmente en el marco de la formación de movimientos y grupos de resistencia en la región, especialmente en Palestina. El Imam Khomeini, con pleno conocimiento de los problemas del mundo islámico, incluida la debilidad, la incapacidad y la dependencia de algunos líderes de países islámicos, consideró el aspecto islámico de la lucha como la forma más eficaz para movilizar al pueblo palestino y a las naciones musulmanas. Por lo tanto, revivieron los grupos islámicos que consideraban la yihad como la única forma de la lucha contra la arrogancia e Israel. La diplomacia de la resistencia de la República Islámica de Irán consiste en tratar de ilustrar de forma positiva sus funciones para convencer a la opinión pública internacional sobre la legitimidad de las acciones de resistencia, apoyar la liberación de Palestina y luchar contra el régimen sionista. El índice de la resistencia se ha formado durante los eventos históricos en las últimas décadas. La identidad del acto de ocupación del régimen usurpador de Al-Quds ha llevado a los palestinos, incluido el movimiento de resistencia islámica Hamas, a tener una visión hostil a este régimen y poner en peligro su existencia ilegítima. La resistencia islámica se ha formado básicamente contra la opresión, la agresión y la ocupación, la lucha contra la religión, el dominio de la arrogancia y sus aliados, y su objetivo es preservar los derechos, repeler la opresión, acabar con la ocupación, mantener la independencia y prevenir el dominio de acuerdo con las enseñanzas y reglas de la religión.
Actuar basándose en la justicia, no ceder a la opresión, defender a los oprimidos y negar el dominio de los infieles se encuentran entre los componentes más importantes de este marco. La retoma de los territorios ocupados en Palestina, la defensa de la integridad territorial, la prevención del saqueo de recursos y riquezas, la preservación de la independencia y el derecho a la autodeterminación se encuentran entre las metas específicas y objetivas del índice de resistencia que están en línea con el derecho internacional. La Revolución Islámica de Irán, en el marco de la resistencia, cambió la cuestión palestina de una rivalidad regional y árabe y de un conflicto bipolar y multipolar en un tema islámico. Con el surgimiento de Hamas y la yihad islámica en Palestina, la lucha de los palestinos adquirió un carácter islámico y salió del marco de un movimiento nacionalista y panarabista, y la lucha contra el régimen sionista apareció como una batalla entre el bien y el mal. El estudio del enfoque de la República Islámica de Irán, así como las declaraciones del líder supremo de la revolución, muestran que el plan de referéndum se basa en la resistencia, y la resistencia tiene dos aspectos: el aspecto de la yihad y la lucha armada, y el aspecto de la resistencia ante la paz y la reconciliación, que es planteado principalmente por los estadounidenses y los sionistas y algunos países árabes. El plan de Irán, mientras que propone resistencia como una estrategia clave, también sugiere un plan político y no acepta ningún debilitamiento en el marco de las estrategias de resistencia, porque durante la ocupación, cuando las reglas y las organizaciones internacionales operan pasivamente, debe haber resistencia armada para que los pueblos puedan defenderse ante los ocupadores. La base de la resistencia en el campo de la política debe convertirse en una herramienta para presionar a los sionistas. El fortalecimiento de la resistencia en el campo de batalla fortalecerá la posibilidad de la implementación de este plan, porque la resistencia no es un objetivo, sino es un medio para luchar y liberar a Al-Quds.
Thank you.
Según Hassan Rivaran, la realidad es que Irán cree que Palestina será liberada a través de la resistencia y no a través de planes políticos. Los principios ideológicos también confirman esta teoría de Irán. El líder supremo también cree que la resistencia tiene raíces en las enseñanzas religiosas y el Corán, pero el plan de referéndum, como un plan político, se ha plantado para fortalecer la defensa y la yihad para que la corriente conservadora que busca la negociación y una solución política al problema de la ocupación comprenda el doble rasero de Occidente hacia Palestina y se dé cuenta de que no hay otro camino que la resistencia, pues este plan tiene como objetivo fortalecer la resistencia más, no debilitarla. Salman Razavi también cree que este plan completa la resistencia y, de hecho, es la continuación de la misma. Dice que el plan del referéndum es, de hecho, la estrategia de la resistencia para cuando los ocupadores se hayan retirado de su posición. De hecho, en la resistencia no hay visión ofensiva, y la resistencia, como su nombre lo indica, es la autodefensa ante un enemigo opresivo que no entiende más lenguaje que el lenguaje de armas y de fuerza y no cederá ni una pequeña parte de sus derechos mientras no le resistan con armas. Como lo han hecho los sionistas durante los últimos 72 años, y donde quiera que se planteó el lenguaje del diálogo y paz, no solo no respetaron los derechos de los palestinos, sino que avanzaron en esta dirección. Por tanto, la resistencia es la única forma para repeler a este enemigo. Pero la pregunta de la comunidad internacional puede ser que si la resistencia sale victoriosa ante este enemigo recurriendo a las armas y la lucha armada, ¿cuál es la solución en la siguiente etapa después de Israel? El referéndum es la respuesta de la siguiente etapa.
Es cierto, Irán no tiene una solución inhumana para Palestina, pero en este momento el pueblo palestino debe decidir para Palestina, sin crimen y sin violar los derechos de los demás, incluso contra los sionistas. Una de las posibles ambigüedades sobre el plan del referéndum es que Irán ha pedido confianza en la liberación de Al-Quds a través de la resistencia y una yihad armada. Por eso ha optado por una solución política y un referéndum. Esto sucede mientras que las declaraciones del líder supremo de la revolución al respecto son bastante claras. El líder supremo de Irán ha insistido explícitamente en la necesidad del apoyo militar y logístico a la resistencia y de dar seguimiento a la estrategia política. En otras palabras, Irán, en el campo de la resistencia y la yihad a través de las armas y en el campo de la diplomacia, la política y el derecho internacional a través del referéndum, apoya al pueblo palestino y al ideal de la liberación del honorable Al-Quds. En este sentido, Jalel Qudumi, representante de Hamas en Irán, al confirmar plenamente el plan del referéndum, enfatiza la continuación de la resistencia armada y la defensa popular a Al-Quds y afirma que Irán es el patrocinador más importante de la resistencia y todos lo saben. El plan de Irán en términos de moralidad y derechos humanos también ha sido confirmado por Hamas, pero debemos saber que los líderes occidentales enfatizan la democracia y los derechos humanos simplemente en palabras. por lo que el pueblo palestino insiste en la opción de la resistencia hasta la liberación total, ya que la resistencia contra la ocupación del régimen sionista es un derecho inalienable de ellos y de los grupos armados palestinos. Desde luego, la resistencia del pueblo y de los grupos armados palestinos también tiene aspectos políticos, diplomáticos y mediáticos. El motivo del apoyo al plan de Irán es el antecedente de la República Islámica en el apoyo al derecho de la autodefensa del pueblo palestino y de los grupos armados palestinos. Estimada radioaudiencia, muchas gracias por su sintonía.
Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Claves de la vida. ¿Cómo comportarse con los pobres según el estilo de la vida islámica? El Islam reprocha la mendicidad y la considera muy mala. Sin embargo, ayudar y atender a las necesidades de los pobres es una bendición divina, por lo cual Dios descarta alejarse de los necesitados. Además, responder a las peticiones de los pobres hace que lleguen las bendiciones divinas. Por eso Dios ha rechazado alejarse de los pobres y considera la bondad y caridad para con ellos como uno de los principios de la fe. Según las normas islámicas, es imprescindible destinar una parte de la riqueza del hombre como donaciones para los necesitados. Al respecto, el Sagrado Corán señala lo siguiente: la donación es para los pobres y los necesitados. La ley 271 de la Sura Bakare también dice lo siguiente: si se dedican a los necesitados, será mucho mejor para ustedes, ya que se ha hecho con sinceridad. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto manifestó: el que aprecia a un necesitado musulmán cuando se encuentre con Dios, este estará satisfecho con él. Ahora hablaremos sobre los modales de caridad con los necesitados según el estilo de la vida islámica. Tener bondad y mantener la dignidad con los pobres son una forma de preocuparse por ellos. El mismo gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, respetaba a los necesitados, los escuchaba y los ayudaba. Y al respecto decía: ser amable con los necesitados y acercarse a ellos es una forma para acercarse a Dios. Una de las buenas maneras de dar caridad a los demás es saber cómo darla. Dado que la caridad y el dar la limosna se clasifican en dos, obligatoria y recomendada, pues en las instrucciones religiosas se ha recomendado dar caridad obligatoria y públicamente. Dar caridad obligatoria en forma abierta animará también a los demás a darla y será una divulgación para cumplir con los deberes religiosos. Ahora bien, se recomienda dar caridad de manera oculta. De esta forma, el que la entrega se aleja de la hipocresía, ya que al no conocer al pobre no podrá echarle en cara su caridad ni molestarlo. Al respecto, el imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice lo siguiente: es mejor revelar todo lo que sea considerado como obligatorio por parte de Dios, y en cambio es preferible ocultar todo lo que es recomendado.
Diarios del Mundo.
El gobierno mexicano aseguró que 2.850.000 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la COVID-19. Manifestó que tiene aseguradas millones de dosis más que se aplicarán de acuerdo a los programas de inoculación diseñados para adultos mayores en la primera etapa y después para la población en general.
Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto, que se llama Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando.
México ha rebasado los 190.000 muertos por la COVID-19. Ante esto, el gobierno mexicano dice que tiene 140 millones de vacunas contratadas, pero los laboratorios que la producen son incumplidos, pero continuarán los esfuerzos para vacunar al mayor número de personas.
Recuerdo que el día que vacunamos más fueron 150.000. Ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacerle ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen.
La Secretaría de Salud aseguró que para evitar la propagación del virus de manera efectiva, las vacunas se distribuyen lo más rápido posible, a pesar de que están llegando a México de manera paulatina.
El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger en principio a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primera línea, y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores, es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia.
Otro importante dato que dio a conocer el gobierno de México es que se redujo la ocupación hospitalaria en varias entidades del país. En 7 estados hay entre el 30 y 49% de ocupación y en 25 tienen el 30% de uso de camas de hospital. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a dos personas de origen panameño, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Las autoridades de la Secretaría de Educación hondureña pretenden implementar un pilotaje de clases presenciales. Esto es rechazado por la mayoría de docentes.
En mi caso, el centro educativo, no. ¿Por qué no? Desde los baños no tenemos las condiciones de bioseguridad, una zona donde no tenemos agua permanentemente, no tenemos lavamanos que deberían de estar en cada pasillo, no tenemos las condiciones.
Las escuelas y colegios hondureños no cuentan con las condiciones necesarias. Muchos de estos centros cuentan con matrículas mayores a los 1,000 estudiantes con un solo baño y sin agua.
Yo pienso de que si hubiesen lo que es las medidas necesarias de bioseguridad en las escuelas, pues se podría empezar con clases como semipresencial, pues.
No es lo mismo la clase que él recibe en el salón de clase a la clase que él recibe de manera virtual. La calidad es menor y siento que los contenidos no son los que él recibía antes, sino que ahora reciben menos.
La Secretaría de Seguridad donó 17 tabletas a estudiantes de primaria que no contaban con computadoras o celulares para poder recibir sus clases, pero más de 1,000 quedaron fuera del beneficio.
Sí, lo he visto a través de otros departamentos que creo de que han tomado todas esas medidas de bioseguridad, siempre cuidando también pues que el niño y la niña pues respeten ese distanciamiento que puede haber.
Los centros educativos permanecen totalmente vacíos. Eso hace notorio aún más el desgaste de la infraestructura. Sin servicios básicos, hace imposible la vuelta a clases presenciales.
Según la organización Transformemos Honduras, más de 2,000,000 de niños y niñas hondureñas no lograron matricularse en el sistema educativo público.
No es lo mismo estar al frente del docente, ¿verdad?, que hacerlo desde casa. Desde casa sabemos que el padre de familia tiene que hacer un esfuerzo grandísimo.
Solo el 40% de la población hondureña tiene conexión al Internet, según el Instituto Nacional de Estadística. Tazaev Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Víctimas de desplazamiento interno y desapariciones forzadas en México participaron de un conversatorio para visibilizar su lucha por conseguir una ley federal que los proteja y que les devuelva a sus comunidades.
Sembraron ahí marihuana, amapola, hasta tienen raíces ahí. Entonces, ¿dónde vamos a sembrar si nos siguen quitando el terreno? ¿Cómo que nos dejaron a las personas, a nuestros familiares? Ahorita ya todo está cerrado. ¿De qué vamos a vivir? Los gobiernos no se imaginan por qué. Porque ellos no lo han pasado, pero nosotros sí tenemos que trabajar, entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde para 80 pesos que te paguen. Y no compras todo, no compras el jitomate 10 pesos, chile verde, no te alcanza, la verdad. A mí sí me gustaría, la verdad, que nos ayudaran.
Sobre todo madres de familia, pues que están pues al frente de sus hijos, al frente de este problema, pues se sienten totalmente vulnerables, como si no hubiera instituciones que protejan los derechos humanos, como si solamente hubiera delincuencia organizada en Guerrero.
Desde la puesta en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón de la denominada guerra contra el narcotráfico, los desplazamientos y las desapariciones forzadas han aumentado, aunque la problemática data del siglo pasado. Hoy la administración de López Obrador intenta revertir esa realidad y adelanta una nueva estrategia bilateral con Estados Unidos para el combate al crimen organizado.
Nunca en la historia un presidente había atendido el problema de la inseguridad. Como ahora, todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, se reúne el gabinete de seguridad. Todos estamos en la protección de hombres y de mujeres. Y estamos bajando considerablemente la incidencia delictiva.
El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas estima que hasta diciembre del 2019, alrededor de 345.000 personas se desplazaron forzosa e internamente por conflictos y violencia en México. Mientras que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 revelaron que entre el 2015 y el 2020, unas 274.000 personas se desplazaron forzosa e internamente por violencia o incidencia delictiva en México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Sector Bellavista, en la populosa parroquia El Paraíso, en el oeste de Caracas. En esta calle de casas bajas se registraron casos de COVID-19 y por eso estos médicos, cubanos y venezolanos, se despliegan casa por casa para prevenir y educar.
Ellos me decían que teníamos que tener esas precauciones necesarias, que son lavarse las manos, cargar el tapabocas, con jabón pues las manos, el rostro, no tocárselo antes de regresar de la calle. Si es posible, bañarse y quitarse la ropa y ponerse una ropa nueva. Pues.
La atención está puesta aquí porque los casos de coronavirus registrados la semana pasada son de la llamada variante brasileña, más agresiva y más letal.
Se están buscando porque esos casos, porque ese es un virus que es más fuerte que el COVID. Ese mata en 4 días, en menos de 4 días. Si la persona se encierra por miedo, no es la idea porque va a morir en casa. Por eso es que estamos atacando toda esta situación, esta problemática que es salud, que no hay que jugar con la salud.
Los miembros de los consejos comunales acompañan a los médicos y médicas mientras en un salón cercano se realizan pruebas rápidas para la COVID-19 para detectar o descartar nuevos casos. Las autoridades están en alerta.
Que genera un estado de alerta, para no decir un estado de alarma, porque nosotros vamos a asumir, según lo que el presidente nos ha ordenado, todas las medidas para poder establecer los protocolos y controlar de alguna manera el territorio y no se expanda este elemento de esta cepa, pues, Brasil.
Las autoridades locales recorrieron hogares afectados y conversaron con los vecinos. Un casa por casa que es la base del método venezolano para contener el coronavirus, que ha resultado exitoso incluso por sobre el bloqueo de los Estados Unidos.
Hace 6 años, un día como hoy, el imperio norteamericano, el presidente Obama para entonces, decretó nuestro pueblo y nuestra revolución como un enemigo inusual y extraordinario. Bueno, aquí estamos nosotros, resistiendo, venciendo, cuidándonos en unidad, en perfecta unidad cívico-militar y demostrando que nosotros no somos una amenaza. Nosotros lo que somos es un pueblo que le gusta estar de pie y que le gusta resolver de forma independiente, libre y soberana cada uno de sus conflictos.
Las autoridades de la capital venezolana se seguirán concentrando en estos sectores del oeste de la ciudad, donde se registraron los primeros casos de la nueva cepa brasileña del coronavirus. El objetivo es seguir conteniendo el avance de la enfermedad. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Disolver constitucionalmente el Congreso.
Tras la aprobación del informe en el Congreso que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar para ejercer cargos públicos hasta por 10 años a Martín Vizcarra y a las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete por el caso Vacuna Gate, el expresidente y actual candidato al Congreso peruano ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para evitar que se ejecute cualquier resolución en su contra que pueda emitir en los próximos días el Parlamento.
Ahora quieren esa. Quieren inhabilitarnos. Es decir, como no podemos sacarlo por la legal, lo sacamos políticamente. Porque inhabilitar es una decisión política. Es decir, votos. Levanto la mano y lo inhabilito. Con justificación o sin justificación, como fue la vacancia. No, no había investigación, no había proceso, no había sentencia. Y vacaron con la fuerza de los votos, la prepotencia de los votos. Ahora quieren hacer lo mismo. Pero vamos a recurrir a todos los mecanismos legales para evitarlo.
Pese a que ya no se encuentra al mando del Poder Ejecutivo, las diferencias entre Martín Vizcarra y el Legislativo continúan. Las tachas presentadas en su contra por no renunciar a tiempo del cargo de presidente para postular al Congreso y el reciente pedido de inhabilitación han sido hasta ahora la excusa perfecta para que el exmandatario denuncie ser parte de una persecución política. Para el analista político Javier Bedoya, este argumento no tiene fundamentos, teniendo en cuenta que pese a existir un ambiente electoral, Martín Vizcarra no ha sido atacado por ninguno de sus contendores ni candidatos a la presidencia.
Y entendíamos que el señor Vizcarra tenía mucha popularidad en ese entonces y algunos lo estábamos viendo en contra de la marea, ¿no? Pero ahora sí me llama la atención que, sabiendo lo que sabemos del señor Vizcarra, de todo lo que está sucediendo, estos candidatos presidenciales no se pronuncian. La verdad es que veo que muchos candidatos se están haciendo un poco de la vista gorda respecto a este tema, no se pronuncian o se pronuncian tibiamente.
Según expertos, lo que Vizcarra estaría buscando es dilatar el proceso hasta después de las elecciones para, de ser elegido congresista, beneficiarse con la inmunidad parlamentaria, pues estos no son los únicos procesos a los que se enfrenta Vizcarra.
En las últimas horas, un nuevo colaborador eficaz confirmó al Ministerio Público la entrega de sobornos a Martín Vizcarra por 1.300.000 soles o $360.000 para la construcción del Hospital de Moquegua, región que gobernó entre los años 2010 y 2014.
Además, la Fiscalía lo ha vuelto a citar para este miércoles en el marco de las investigaciones en su contra por la irregular contratación del artista Richard Swing en el Ministerio de Cultura. En el Congreso quedan solo 5 días para que se cumpla el plazo otorgado por la Comisión Permanente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar la denuncia contra Martín Vizcarra. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Miles de mexicanas marcharon este 8 de marzo en la Ciudad de México para exigir un alto a todo tipo de violencias de género en el Día Internacional de la Mujer.
Yo vengo a exigir justicia por Adriana. Adriana la acosaron 3 hombres e hizo lo correcto y los fue a denunciar. A los 5 días Adriana desapareció y al mes de desaparecer Adriana amaneció muerta en una maleta. Adriana la mataron sus acosadores. Por eso vengo a exigirle a las autoridades justicia para Adriana. Vengo a exigirle al gobierno que nos cuida como cuida sus monumentos.
Hoy venimos a exigir justicia por los feminicidios. Venimos a exigir justicia por todas esas mujeres que han pedido al presidente que se les escuche.
Según denunciaron las manifestantes, la pandemia combinada con la crisis económica desnudó la opresión que viven las mujeres en México, amplió las cifras de violencia, desigualdad y precarización y generó un retroceso en el acceso y ejercicio de derechos.
Nos sumamos en esta protesta por la violencia económica que de alguna manera hemos vivido durante esta pandemia, donde un dato estadístico, según la Secretaría de Desarrollo Económico, somos la mitad de los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las que vivimos del comercio sabemos que somos muchas más. Y además somos madres, cabezas de familia, muchas de nosotras.
Hasta enero del 2021, cifras oficiales contabilizaban 67 feminicidios y hasta el 7 de marzo, al menos 20.939 mujeres y niñas desaparecieron en México. Y en tanto siguen sumándose víctimas, sus familiares continúan exigiendo justicia en un país donde la impunidad es la norma.
Un dolor muy grande que a nadie se lo deseo. Las autoridades han hecho caso de mi caso, todo está en investigación, pero sigo de manera independiente por si alguien ha visto a mi hija y poder encontrarla y tenerla en mi hogar.
En México no cesa la violencia contra las mujeres. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 3 de cada 5 mujeres viven en situación de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Y de estas cifras se encuentra un subregistro de más del 90%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los representantes de la Asamblea Parlamentaria Asiática realizaron una reunión virtual con el tema de las mujeres y la economía basada en la familia. En la ceremonia de inauguración, el presidente del Parlamento de Irán subrayó que el siglo XXI pertenece a Asia, ya que los elementos de poder, incluidos la población, los recursos económicos y tecnología, han crecido considerablemente en esta región.
Si bien en los últimos años diversos gobiernos estadounidenses, mediante sanciones y diversas excusas, impiden el avance de algunas naciones asiáticas, incluido Irán, afortunadamente se ha podido superar los desafíos generados por las sanciones ilegales estadounidenses, que son una violación clara de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los niños.
Más de 20 países tomaron parte en este webinario. Los participantes enfatizaron en que el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos es uno de los principales objetivos del desarrollo de las naciones.
El tema del bienestar social y el sustento se encuentran entre las preocupaciones del Parlamento. Asimismo, nos enfrentamos a la COVID-19, por lo que en este webinario quisiéramos intercambiar con los demás países nuestras experiencias y las medidas para mejorar la situación de las mujeres. En el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer, mientras las mujeres palestinas están sufriendo por la ocupación de Israel desde 1948. Decenas han perdido la vida y cientos están encarceladas en las prisiones israelíes, pero las mujeres están luchando hombro con los hombres en el frente de resistencia hasta la liberación de Quds.
El tema de la unidad de parlamentos asiáticos frente a las medidas coercitivas unilaterales y el fortalecimiento del multilateralismo se encuentran entre los temas destacados de este webinario.
La presencia de la mujer en el área económica y como apoyo para la familia, así como en las nuevas tecnologías, es muy importante. En Irán, el 33% de las empresas basadas en la ciencia corresponde a mujeres, por lo que quisiéramos compartir nuestros conocimientos con otras parlamentarias y explicar nuestros avances.
Irán es el presidente del Grupo de Trabajo Cultural y Social de la Asamblea Parlamentaria Asiática. Los organizadores de este webinario declararon que van a ofrecer los resultados de la reunión en otro webinario, que se celebrará en mayo y en el que se discutirán diversos temas del ámbito de la mujer. Las representantes de los parlamentos asiáticos que participaron en esta reunión discutieron diversos temas en áreas como el empoderamiento de la mujer, la aplicación de la ley, la formulación de políticas y así como la legislación en el ámbito de la mujer. Samone Kachi, Isman Tebe, Tera.
Es la primera vez que los antiguos miembros de la organización terrorista Mujahedin Khalq, MKO, presentan una queja contra la agrupación en una corte pidiendo indemnización por la tortura, encarcelamiento y la privación de sus derechos durante el tiempo que se encontraron bajo su control.
Durante 20 años los Mujahedin Khalq me mantuvieron como rehén. He sufrido daños físicos y mentales que no podrán ser recompensados con nada en este mundo. Fui objeto de un lavado de cerebro y ahora quiero que se oiga mi voz.
El gobierno iraquí expulsó en 2016 a todos los integrantes de Mujahedin Khalq de su refugio en el campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán, donde estaban alojados desde 1986. Los miembros del MKO, una vez expulsados, se trasladaron a un campamento militar en Tirana, la capital de Albania. En el traslado, muchos miembros huyeron a Irán o a otros países.
Mi tío, en 1986, durante la guerra de Irán e Irak, fue tomado como rehén por el MKO. Pasaron unos 34 años en los que no tuvimos ninguna noticia de él. Intentamos ir a verle en Irak, pero nos atacaron, nos amenazaron y no permitieron ni siquiera una llamada telefónica.
Desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979, la organización de Mujahedin Khalq ha estado implicado en numerosos ataques terroristas que han dejado a miles de muertos entre civiles y autoridades iraníes.
El grupo terrorista MKO estuvo en la lista negra de organizaciones extremistas durante años, en la Unión Europea hasta el 2009 y en Estados Unidos hasta el 2012. Por su parte, Teherán ha criticado en reiteradas ocasiones el doble rasero del bloqueo comunitario europeo y Estados Unidos respecto al tema del terrorismo, puesto que ambos apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser
una posición genuflexa de la Fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad. La juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.